Carlos Fernández Liria es profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, autor de los libros Dejar de pensar, 1986, Volver a pensar, 1989, Sin vigilancia y sin castigo, 1992, El materialismo, 1998, Geometría y tragedia, El uso público de la palabra en la sociedad moderna, 2002, y Cuba, 2005, junto con Luis Alegre Zahonero. Investigador de la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado los libros Periodismo y Crimen, 2002, y Comprender Venezuela, Pensar la Democracia, 2006, colaboradores habituales de las revistas Logos, Viento Sur y Archipiélago. Han publicado conjuntamente el artículo La Revolución Educativa, el reto de la universidad ante la sociedad del conocimiento, año 2004. Yo tengo aquí algunos libros de Carlos Fernández Liria, hay otro que se llama Educación para la Ciudadanía, Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho, Carlos Fernández Liria, Pedro Fernández Liria, Luis Alegre Zahonero. Bien, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una grabación que tenemos aquí ya preparada de una intervención Carlos Fernández Liria en la cadena SER. Lo que vais a escuchar es un despido en toda regla. Con todos estos libros, con Carlos Fernández Liria, vamos a hablar de un montón de cosas, de Venezuela, de Cuba, de América Latina y, por supuesto, de medios de comunicación. Pues bien, vais a escuchar la salida de tono de la periodista de la cadena SER con Carlos Fernández Liria. Yo me callo, escucháis, y en un momento también lo tendremos en antena a este profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Cadena SER.
Hemos querido, precisamente aprovechando la visita del presidente, tener en nuestros estudios a dos personas que de alguna forma forman parte de un punto de vista distinto en torno a lo que ellos opinan de la personalidad de Hugo Chávez. Aquí en los estudios de Radio Madrid está el presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos, Julián Cárdenas. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acercarse a los micrófonos de la cadena SER. Y en SER Ávila tenemos a Carlos Fernández Liria. Carlos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También gracias por estar con nosotros. Bueno, Julián Cárdenas es venezolano, es abogado, trabaja sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y lleva adelante una campaña internacional llamada Juzgar a Chávez, con el apoyo de 45 ONGs, tanto de España como de América. Lleva 15 años en nuestro país y ha estudiado todo el proceso político de Venezuela desde que Hugo Chávez llegó al poder. Nuestro invitado en Ávila, Carlos Fernández Liria, es español, es profesor de filosofía en la Complutense de Madrid. Sabe mucho sobre Venezuela, ha escrito varios libros, por ejemplo, Comprender Venezuela, Pensar la Democracia, Premio Nacional de Ensayo, Socialismo del Siglo XXI en 2008, con una tirada de 50.000 ejemplares, y en definitiva es un hombre que, por lo que me han dicho, señor Fernández Liria, usted entiende bastante la figura de Hugo Chávez e incluso manifiesta su apoyo hacia él. No sé si es así o me estoy equivocando.
Bueno, es el pueblo venezolano el que manifiesta su apoyo hacia Hugo Chávez, puesto que le ha votado 10 veces.
Uh-huh. Sí, pero me gustaría saber su opinión sobre Hugo Chávez.
Mi opinión es que es un gobernante con un apoyo masivo en las urnas, como digo, con una legitimidad democrática que ya quisieran la mayor parte de los presidentes latinoamericanos y fundamentalmente los venezolanos anteriores a Hugo Chávez, y también incluso algunos presidentes europeos. Por cierto, creo que muy pocos presidentes pueden alardear de haberse sometido a 10 consultas democráticas en cosa de 9 o 10 años. Vive, que parece que es el modelo de gobernador democrático en Latinoamérica, tiene a 60 diputados en la cárcel acusados de paramilitarismo, y está él mismo acusado en varias causas por narcoterrorismo, pero en fin, no entiendo nada. Es una cosa curiosa cómo se administra este asunto de la violencia por parte de la oposición venezolana. Los colectivos de venezolanos supuestamente exiliados que han entrevistado al principio de la entrevista son sencillamente, no son exiliados en absoluto, son personas que han decidido viajar a España y que son oligarcas que sencillamente, si han decidido no vivir en Venezuela, algunos de ellos, es porque no pueden soportar haber perdido las elecciones y llevarlas perdiendo 10 años. Evidentemente no son personas pobres, nadie tiene una asistenta venezolana en su casa. son personas muy ricas, son ricas, personas ricas que viven en España, mientras que los ecuatorianos, los bolivianos, los sudamericanos en general, excepto los venezolanos que viajan a España, son normalmente personas muy pobres. Los venezolanos son sencillamente oligarcas que no pueden soportar perder las elecciones. Es lo mismo que la plataforma democrática a la que pertenece el señor William Cárdenas, al que están entrevistando.
Sí.
Esto es una plataforma democrática que, bueno, no sé por qué se llama democrática, es una plataforma que jamás ha aceptado las normas del marco constitucional venezolano, que ha sido golpista desde el primer momento. Todos los miembros de la plataforma democrática, el propio señor William Cárdenas, sigue, continúa todavía jaleando el golpe de Estado. El otro día le escuchaba precisamente, bueno, hace unos meses le escuchaba en el programa, ¿cómo se llama? El salto del gato, todavía con el cuento de la supuesta matanza de la manifestación de Miraflores que provocó el golpe de Estado. Una supuesta matanza que se ha demostrado ya a vida y por haber, y lo han reconocido así todas las autoridades internacionales, que fue provocada primero por los medios de comunicación venezolanos, con la complicidad, por cierto, del grupo Prisa en España, y de ciertos medios de comunicación también españoles.
No,
oiga, no, señor. ¿Usted leyó el editorial del País el día siguiente al golpe de Estado?
Hombre, yo no voy a debatir con usted, señor Fernández Liria, pero...
Hombre, preferiría que no me interrumpiera, sinceramente.
No, perdón, vamos a ver, señor Fernández Liria.
¿Quién hace que leamos? Yo tengo tiempo. No sé si ustedes tienen tiempo en la radio, pero si quieren ustedes sacar el editorial del País del día siguiente al golpe de Estado...
Vamos a ver, si me deja, yo le dejo terminar, pero cuando usted termine, si quiere, le digo yo algo. O sea, que termine usted con, vamos, sin ningún tipo de problema y luego hablo yo. Dígame.
La plataforma democrática, a la que pertenece el señor William Cárdenas, forma parte en general de la oposición venezolana que jamás ha aceptado el marco constitucional. Ha recurrido a la violencia desde el primer momento. Montaron un golpe de Estado en la que dieron, en el que al día siguiente de triunfar el golpe de Estado, fracasó tres días después, dieron las gracias a los medios de comunicación. Saludaron así el triunfo del golpe de Estado. Gracias Venevisión, gracias Globovisión, gracias los medios de comunicación. Esta fue la realidad. ¿Usted no sabe la complicidad que tiene el grupo Prisa con los medios de comunicación venezolanos? ¿Usted no sabe la amistad que tiene Gustavo Cisneros y las acciones que tiene Gustavo Cisneros en el grupo Prisa? ¿Usted no conoce la empresa en la que trabaja? ¿Usted no nota nada sospechoso en la forma en la que se dan normalmente las noticias sobre Venezuela en todos los medios del grupo Prisa? ¿Usted se ha preguntado qué acciones y qué intereses tiene el grupo Prisa en Venezuela?
¿Ha terminado usted ya?
He terminado ya.
Ha terminado. Bien, ¿me estaba haciendo las preguntas a mí o se las estaba haciendo el señor Cárdenas?
Pues por lo visto usted también, porque ha intervenido en mitad de la conversación.
Bien, pues como de momento yo soy periodista y quien hace las preguntas soy yo, me permitirá que no le conteste a preguntas que usted me está haciendo a mí. Yo le he invitado aquí precisamente para poder hablar de la visita de Hugo Chávez a Venezuela. Y le puedo asegurar que yo no voy a entrar a debatir con usted, y menos con las alusiones personales que está haciendo.
Yo no sabía que el grupo Prisa fuera una persona.
No, pero yo trabajo en esta casa, sí. Y está usted haciendo un debate conmigo, cosa que yo no voy a permitir, si no le importa. Si quiere podemos seguir hablando de Venezuela, que es lo que nos ha traído aquí, por lo menos a mí.
Yo tengo los datos del Latinobarómetro, que bueno, es la encuesta más fiable a nivel internacional, reconocida, bueno, para empezar, porque en el Latinobarómetro, que tiene su sede en Santiago de Chile, ¿verdad? Es una encuesta realizada por la Organización de Estados Americanos, por el Instituto Elcano, por la Agencia Española de Cooperación Internacional, por el gobierno danés, por una serie de gobiernos y por la propia CEPAL, que en este momento tiene la presidencia del Comité Asesor. Mire usted, diga lo que diga el señor Cárdenas, los datos son estos. A la pregunta, ¿está usted satisfecho o nada satisfecho o muy satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país? Resulta que en Venezuela, la respuesta muy satisfecho es del 59, de 59 puntos, mientras que la media de Latinoamérica es del 37. Venezuela saca 22 puntos a la media de los estados latinoamericanos en satisfacción con la democracia. En satisfacción con el funcionamiento de los partidos políticos supuestamente prohibidos, como ha sugerido en no sé qué deje de voz el señor Cárdenas en su intervención, en la confianza en los partidos políticos, según el Latinobarómetro, que no está hecho por venezolanos, sino en principio por una ONG chilena, como digo, apoyada por todos los organismos internacionales más importantes en Latinoamérica, entre otras cosas la Organización de Estados Americanos, se me reconocerá esto, la confianza en los partidos políticos es de un 36%, mientras que la media en América Latina es de un 20%.
Señor,
es decir, son 16 puntos que Venezuela saca en confianza democrática al resto de países latinoamericanos. ¿Por qué en los medios del grupo Prisa aparece constantemente pintado de dictador? de dictador el presidente Hugo Chávez.
Señor Fernández Liria, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Pues gracias por acercarse a la emisora de la cadena SER en Ávila.
Pero no se vaya, no se vaya. Sí se va.
O sea, sí se va, porque obviamente el señor Fernández Liria no quiere debatir sobre Venezuela. Y desde luego le hemos invitado para eso y no para otras cosas.
Bien, pues era el despido de Carlos Fernández Liria en la cadena SER. Josefina, buenos días.
Buenos días.
Bien, querida compañera Josefina, estamos otra vez juntos.
Aquí estamos,
vale, eso es lo que toca. Bien, estábamos escuchando a Carlos Fernández Liria, profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, el despido de la cadena SER. Él estaba en Ávila y ese tal Cárdenas de una ONG de estas que, bueno, que habla de derechos humanos en Venezuela, para ti, para tanto. Bueno, total, fue despedido de la cadena SER Carlos Fernández Liria, por decir, claro, si escuchamos lo que dice él, con toda la realidad, porque fue así la realidad y del grupo Prisa, en tanto y cuanto El País y demás, a dar las noticias sobre el año 2002, cuando el golpe de Estado en Venezuela, pues claro, metiéndole caña como le mete, valga la expresión, al grupo Prisa, pues la periodista trabajando en la cadena SER, pues eso, vulgarmente diciendo, lo despidió.
Yo creo que, a ver, centremos un poco el tema. Te cuento lo que trato de ver, tomando la mayor cantidad posible de elementos objetivos. Y después hacemos el análisis, porque en todo análisis hay mucho de subjetivo. Y dentro de lo subjetivo está nuestro posicionamiento político, tanto el tuyo como el mío, Claudio. Entonces, lo cual yo valoro, porque evidentemente todos elegimos algo. ¿Cuál es el problema, para no darle más vueltas a esto? ¿Cuál es el problema de esta gente? Llámese Cadena SER, llámese cualquier medio importante. Primero, la Cadena SER se ha presentado a sí misma, se ha autoproclamado permanentemente como poseedora de unos valores y de un compromiso político ideológico que teóricamente la obliga a tener una posición consecuente con todo lo que supuestamente, y mira todos los adjetivos y términos que estoy usando, que supuestamente tengan que ver con esa elección que hizo hace mucho tiempo. Dicho todo lo cual, ¿cuál es el problema? Que cuando estás inmerso, la cadena SER en este caso, en un grupo, en este caso el grupo Prisa, ¿qué pasa? ¿Cuál es la coherencia, cuál es la relación que se establece entre la patronal y los trabajadores? Porque los trabajadores periodistas, que se autodenominen como les dé la gana, son trabajadores, tienen una relación de subordinación a la patronal. Y vos me dirás, ay, Josefina, y seguro que alguno de los que nos está escuchando dirá, bueno, tanto darle vueltas para decir que no, pero es que todo esto hay que tomarlo en cuenta, no para justificarlo, sino para ver por dónde va. Bien, dentro de todo esto que estamos analizando, Claudio, ¿qué es lo que vemos? Que además, evidentemente, desde hace tiempo, la cadena SER ha elegido una línea de interlocutores. Una línea de interlocutores que tiene que ver, por ejemplo, los que tienen ahí en uno de sus paneles, no sé dónde, a Boris Izaguirre, que es fuertemente antichavista y que aparece como muy democrático en otras cosas. Porque en otras cosas es cierto. Es un tipo que ha apoyado el movimiento de homosexuales aquí en España, el mismo es homosexual y tiene un matrimonio del mismo tipo en su haber. Entonces, bueno, aparece como una persona muy alternativa, muy bueno. Tiene ese aspecto en su vida declarado, pero no tiene otros. Entonces, este señor que hace, no sé si se está escuchando bien, Claudio, ¿sí?
Sí, perfectamente, bien.
Este señor que le hace el cuestionamiento a Fernández Liria, hay que ver quién es. porque este Cárdenas viene de la oposición venezolana. Entonces, evidentemente, hay que ver con quiénes ha decidido, y vuelvo al inicio de todo lo que dije, con quiénes ha decidido interlocutar, mantener diálogo, mantener contacto y escuchar, privilegiar la cadena SER. Porque esto no... a ver, las declaraciones de periodistas de la cadena SER, en muchos aspectos nosotros las apoyamos, pero en otros no. Entonces, cuidado con esto, porque el grupo Prisa ha ido a comprar, es un pool, o sea, hoy en día es una corporación, y ha ido comprando medios de comunicación por toda América Latina. De hecho, en Argentina compró Radio Continental, con lo cual vos ves apareciendo en la cadena SER a Jorge Lanata, que es el fundador y el creador de Página 12, que es uno de nuestros periodistas, nuestros digo por los argentinos, es uno de nuestros periodistas estrella, pero que aparece hoy hablando en Radio Continental y es uno de los invitados estrella de La Ventana de Yemanierga, que es el programita este en el cual tuvo los problemas que tuvo Fernández Liria. Claro, pero en medio de todo esto, para que veamos cuáles son todas las contradicciones, porque es muy fácil analizar algo que es totalmente blanco o totalmente negro. Eso ya está, es así. Pero es que, por ejemplo, la cadena SER también entrevista muy seguido a Carlos Carnicero,
que es
un tipo que apoya a Cuba cuando la cadena SER se llena, y no te digo Boris Izaguirre y toda la pesca. Y este, no me acuerdo en este momento el nombre del que tuvo la polémica con Fernández Liria.
Cárdenas.
¿Cómo?
Cárdenas,
antichavista y todo lo demás.
Ya. Josefina, si eres tan amable, nos está escuchando precisamente, ahora mismo está ya en antena, hace un ratito que está en antena, Carlos Fernández Liria. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, aquí estoy, sí, estaba escuchando las últimas frases, sí.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, pues aquí está la compañera Josefina.
Hola, Josefina.
¿Qué tal?
Bien, lo que vamos a hacer es, y como te he comentado antes, es empezar, vamos a hablar de medios de comunicación, América Latina. Hemos puesto la grabación, la ha escuchado la audiencia, del incidente de la cadena SER. La compañera Josefina está haciendo ahora una pequeña reflexión, pero a mí me gustaría comenzar precisamente con el libro de Pascual Serrano, que es un libro que recomendamos, es Medios Violentos, Palabras e Imágenes para el Odio y la Guerra. Es un libro que tú has leído, comentábamos el otro día, y yo quisiera hacer una introducción, pues, de lo siguiente, de este libro de Pascual Serrano. A medida que la sociedad moderna se ha ido fragmentando y atomizando, y han ido desapareciendo los espacios y tiempos de interacción social, los centros de trabajo, los sitios de reunión, etcétera, la única fuente de información ha pasado a ser los medios de masas. Solo ante el televisor, atrapado en el atasco oyendo la radio, leyendo el periódico mientras come, el individuo tiene un papel insignificante en la construcción de la noticia y sus significados. De este modo, la propaganda tiene mayores garantías de éxito. Por otro lado, los medios consiguen multiplicar los efectos de la propaganda como nunca antes, ya que actúan sobre muchos individuos simultáneamente. Ningún mecanismo que contrarreste sus efectos tiene la misma capacidad. Carlos,
sí.
Es así, ¿no?
Sí, bueno, claro, Pascual Serrano suele dar en el clavo, es un periodista excepcional, un periodista, bueno, pues que se podría decir que está en paro, porque, bueno, trabaja en los medios alternativos, naturalmente, pero es nuestra forma de censura, ¿no? O sea, lo que dice Pascual es enteramente cierto, el adoctrinamiento es continuo por medio de los medios de comunicación de masas, y se dice, hay libertad de expresión porque no hay censura, bueno, no es completamente falso, o sea, lo único que ocurre es que hay otra forma de censura muy distinta a la que hay en las dictaduras. Todos los periodistas a los que habría que censurar están en paro, sencillamente. O sea, porque claro, naturalmente yo conozco muchísimas personas que si fueran periodistas o periodistas incluso que lo son, ¿no? O sea, que si alguna vez tuvieran alguna oportunidad de expresarse en algún medio de comunicación serían de inmediato censurados, ¿no?
Sí, bueno, si me permite...
Serían más bien despedidos, que es la forma de censura que realmente nosotros practicamos, que practican los medios de comunicación. Eso sin contar con que cualquier cualquier mensaje que quieras comunicar al espacio público cuesta lo que cuesta claro. la publicidad. Porque, por ejemplo, nosotros en la Facultad de Filosofía acabamos de publicar en El País un manifiesto que previamente habíamos mandado a todos los medios de comunicación y no habíamos recibido ni un solo acuse de recibo, y eso que estaba firmado por cerca de 15 juntas de facultad, y al final lo hemos tenido que publicar en El País en media página, un solo día, naturalmente, como publicidad. Nos ha costado pues casi 10.000 euros, casi 10.000 euros. Es el precio que tiene que 15 juntas de facultad y la conferencia de decanos de filosofía puedan llegar a la ciudadanía. 9.000 euros, un solo día y media página. Esta es nuestra libertad de expresión, realmente. Sí.
Carlos, sí. Me gustaría, a ver, usted que trabaja y ha investigado sobre todo este tema, me gustaría que pudiera evaluar esto que quiero reflexionar con usted. ¿Cómo juega el tema de la publicidad en los medios? Porque muchas veces actúa directamente como censura, como censurador, y muchas veces actúa influyendo en la autocensura del periodista. Porque ¿qué pasa si en un programa en el cual se anuncia Coca-Cola, se anuncia Telefunken, se anuncia una de las grandes automotrices, y así podemos seguir varios minutos más, un periodista tiene que hablar dar noticias acerca de lo que están haciendo las multinacionales, específicamente estas, no solamente se llega a la censura de los periodistas, de los comunicadores, sino más grave todavía, eso es grave, pero más grave aún es la autocensura.
Obvio.
O sea, los temas que elige y no elige tratar y los sesgos que le da la información, que no son mentirosos, pero ocultan o ponen el foco de luz en un aspecto que no es tan complicado y tan cuestionador y no es tan claro para la gente.
Ah, tienes toda la razón. Para mí, pues...
la publicidad.
Claro, una prensa que depende de la financiación por publicidad es una prensa que está secuestrada por las empresas privadas y por los intereses de las empresas privadas. Ningún periodista, ningún director de ninguna sección, en ningún periódico ni en ningún telediario puede nunca realmente ir contra los intereses de las empresas que pagan esa cadena a través de la publicidad. Eso es la forma más brutal y salvaje de censura que jamás hayamos podido conocer. Se puede decir que el espacio público está enteramente secuestrado por los intereses de las empresas privadas. Por cierto, si me permites, solamente tres minutos. Es verdad que estoy un poco obsesionado con el tema de la universidad, con el tema de Bolonia.
Ay,
que ahora
sí,
mismo, por cierto,
creo
que precisamente en Valencia están prácticamente los tres campus casi paralizados por un encierro contra Bolonia que no está saliendo en los medios de comunicación.
Nosotros hemos hecho varias entrevistas aquí en la radio y vamos a hacer un programa unitario el miércoles que viene sobre Bolonia.
Madre mía, os animo desde luego que a hacerlo y os doy las gracias muchísimo por hacerlo y porque realmente ha habido una práctica imposibilidad de que los grandes medios de comunicación, las televisiones, los telediarios, se hagan eco de las protestas que ha habido en Madrid, en Valencia, que hubo el año pasado en Sevilla y no le hicieron ni caso. Y luego dicen que el proceso de Bolonia en la universidad tiene un gran consenso. No tiene un gran consenso, lo único que pasa es que el disenso ha sido constantemente ocultado. Pero, por cierto, ¿qué es Bolonia? Lo digo porque, naturalmente, nos estará escuchando mucha gente que no tiene ni idea, ¿no? O sea, porque no tiene por qué saber cuál es el proceso que está reformando en este momento la universidad en Europa en general, ¿no? Bolonia es, pues, sencillamente la forma por la que el neoliberalismo decidió poner la universidad al servicio de los intereses empresariales privados. Y el fenómeno es muy parecido al que contábamos de la publicidad. O sea, sencillamente los departamentos, las facultades, los planes de estudio, los becarios, los proyectos de investigación van a depender de que alguna empresa se haya interesado en ese proyecto, o en ese departamento, o en ese plan de estudios. Es decir, que aporte financiación externa, que se llama financiación privada, a ese proyecto de investigación, por ejemplo, o a ese departamento, o a ese plan de estudios. De tal manera que solamente los proyectos científicos que tengan interés empresarial porque hayan recibido financiación externa van a recibir a su vez financiación pública. Eso es tanto como decir que las empresas han encontrado la manera de poner un aspirador para succionar dinero público para sus propios intereses privados. Y el resultado va a ser pues exactamente igual que estábamos diciendo, que lo que tenemos es una prensa basura al servicio de los intereses de la publicidad, pues lo que vamos a tener va a ser efectivamente una universidad basura, una universidad basura enteramente al servicio de las necesidades empresariales. Eso a la larga va a ser así. Y por mucho que lo están disimulando, la verdad es que en cuanto se tienen que enfrentar con un auditorio de alumnos, de estudiantes que conocen bien el tema, las autoridades del rectorado inmediatamente patinan y no saben qué decir porque saben perfectamente que en el fondo es así.
Yo le agradezco que haya sacado el tema, Carlos, no sabe cuánto se lo agradezco, porque usted sabe que a mí me han cuestionado muchas veces, el tema de Bolonia es un tema... es un tema circunscrito a la universidad y a la gente común no le interesa. Y esto es mentira. Eso es los profesionales, la clase profesional que vamos a tener, además del campo de conocimiento y el campo, la elección de investigación. Esto es fundamental que la gente lo tenga, lo pueda ver, lo pueda tocar.
Efectivamente, a la gente en principio no le interesa porque es un tema complicado, porque claro, como Bolonia se ha disfrazado de un espacio de educación superior europeo, que va a haber movilidad de las universidades, que los estudiantes se van a poder mover, eso es una cosa muy absurda, porque para que se muevan los estudiantes lo único que hace falta es dinero y becas. Y precisamente nos acaban de restringir los presupuestos de la universidad, o sea que es todo completamente contradictorio y ficticio. Lo han disfrazado de eso. Pero lo que sabemos que está en el fondo es el Acuerdo General de Comercio de Servicios por el cual en la Organización Mundial del Comercio se decidió reducir el peso estatal en sanidad y educación. Eso es lo que está en juego desde el año 2000.
Claro, pero fíjese que, por ejemplo, la Generalitat Valenciana esta semana termina de renovar los contratos con Eresa, a pesar de las recomendaciones. O sea, Eresa es... la empresa que hace el diagnóstico por imágenes, fundamentalmente resonancias magnéticas. Bien, resulta que se había recomendado especialmente desde prácticamente todos los sindicatos que no se renovara ese contrato porque se habían disparado las resonancias magnéticas a partir de que la Generalitat le pagaba directamente a través de la Consejería de Sanidad a Eresa. Pues bien, a la gente... al ciudadano común lo único que le interesa es que cuando va al médico le hagan resonancias, y cuanto más mejor. Entonces los medios de comunicación actúan en consuno con esta barbaridad diciendo que el cuidado de la salud es muchísimo mejor si nos hacen una resonancia magnética. Entonces imagínese, esto es un engranaje perverso en el cual la gente de a pie, el ciudadano común, termina reclamando cosas que actúan en su contra.
Claro, es que si hay que hacer resonancias magnéticas o no hay que hacerlas, eso lo tienen que decidir los médicos, los profesionales que saben de eso. Pero esos profesionales no pueden estar vendidos a intereses empresariales y a la publicidad que paga las revistas médicas, los laboratorios farmacéuticos, etcétera, etcétera. Eso es una lógica perversa que, claro, eso que me pones es un ejemplo. Yo te pongo otro ejemplo, muy breve. En el año ya, me parece que fue 1998 cuando se comercializó la Viagra.
Sí.
La Viagra.
Sí.
Claro. En muy poco tiempo, en pocos meses, había 17 millones de hombres tomando Viagra. Y claro, las ganancias del laboratorio farmacéutico eran de miles y miles de millones. En ese mismo año se decidió que naturalmente la Viagra, como solamente la podían tomar los hombres, pues se decidió sencillamente inventarse una enfermedad llamada la disfunción sexual femenina, que la inventaron en un congreso que se produjo en el año 1999, ¿verdad? En el año 1999 se produjo un congreso pagado por los laboratorios farmacéuticos que iban a comercializar ese producto para, naturalmente, tener un mercado duplicado de los medicamentos para superar disfunciones sexuales en hombre y mujer. y llegaron a la conclusión, claro, de que el 43% de las mujeres adultas en Estados Unidos tenían una disfunción sexual y necesitaban tomar un medicamento. El 43%. Bueno, yo no sé si existe la disfunción sexual femenina, no sé exactamente a qué se referían, no tengo ni idea. Lo único que quiero como ciudadano es que eso lo decida un médico, no un laboratorio farmacéutico que se va a forrar con un medicamento que va a vender en función de esa supuesta enfermedad. Eso lo tiene que decidir autónomamente la academia, la universidad, los laboratorios científicos que desinteresadamente estudian si existe una enfermedad o no la existe. Los médicos tienen que tener autonomía, pero para eso es una lógica muy elemental. No pueden estar vendidos a los intereses empresariales. ¿Existe la disfunción sexual femenina? Pues supongo que existirán muchas disfunciones, por supuesto. Pero claro, ¿cómo vamos a poner en manos la decisión científica de qué significa esa posible o supuesta enfermedad en manos de un laboratorio que se va a forrar dependiendo de cómo se responda a la pregunta? Eso es un disparate. Y eso ha ocurrido actualmente, es la lógica que está recorriendo la reforma de la universidad. Nada que no tenga a la postre un beneficio privado para alguna empresa va a sobrevivir en el mundo académico. Esa es la lógica de Bolonia. Digan lo que digan los rectores, los ministros. Y pues, ¿sabes una cosa? Hay unos que no mienten en absoluto al respecto, porque los rectores y los ministros efectivamente están mintiendo muchísimo. Los que no mienten en absoluto al respecto son los empresarios. Los empresarios. En el informe, hay un informe que se llama la universidad, a ver si lo tengo aquí, se llama Una universidad al servicio de la sociedad. Es el informe del año 2007, finales del 2007, 18 de diciembre del 2007, del Círculo de Empresarios. Y aquí se explica claramente lo que es Bolonia. Sencillamente eso, poner la universidad a competir en el mundo empresarial. Claro, ellos no tienen pelos en la lengua.
Pero usted sabe que han hecho, es tan impresionante el cómo han puesto a la prensa y a todos los medios de comunicación al servicio de eso para venderlo bien, que la gente está convencida de que si las carreras tienen más en cuenta los objetivos empresarios, van a ser más exitosas, por ende, la gente va a tener, los chicos van a tener más trabajo cuando salgan de la universidad. Mire el razonamiento perverso que han hecho.
Ese es el razonamiento.
Y la gente lo termina apoyando.
Ese es el razonamiento y parece en realidad parece muy de sentido común. Lo que pasa es que es completamente falso, porque si no hay trabajo es porque no hay trabajo, ese es el asunto. Y entonces, para que haya trabajo habrá que reformar el mundo empresarial, no la universidad. Si lo que ocurre es que existe un mercado laboral basura. Si adaptas la universidad a un mercado laboral basura, te vas a tener una universidad basura, y una universidad basura se va a adaptar todavía peor aún al mundo laboral. Yo creo que en un mundo laboral basura, lo mejor que te puede pasar es por lo menos saber mucha matemática, saber mucha física, saber mucha química, no sé, saber mucha filosofía, saber mucha filología. Una buena calidad de enseñanza, una buena calidad. Esa es la única garantía que te queda, el último cartucho que puedes quemar en un mercado laboral basura. Pues no, la decisión de las autoridades ministeriales ha sido la contraria. ¿Tenemos un mercado laboral basura? Pues vamos a tener una universidad basura que se adapte lo más posible al mercado laboral basura. Al final vamos a tener basura por todos lados. Tenemos basura en la televisión, tenemos basura en los periódicos. Claro. Tenemos basura y tenemos hipotecas basuras, tenemos bancos basura, tenemos un mundo financiero basura. Estamos inundando el mundo de basura. ¿Y quién ha inundado el mundo de basura? ¿El mercado? El mercado ha inundado el mundo de basura.
Claro, pero dese cuenta que han convertido, es un silogismo perfecto. Es un silogismo filosóficamente, es un silogismo perfecto.
No, sí, ha convencido a mucha gente.
Claro.
Ha convencido a muchísima gente. Es muy difícil competir con ellos. Sí. Aparte de que, claro, ellos tienen todos los medios de comunicación. Claro. Y los pobres estudiantes que están encerrados ahí en Valencia y en Madrid, que empezaron, en Madrid han empezado el encierro precisamente ayer viernes, esta noche han dormido ahí. Ya estuvieron encerrados durante meses el año pasado, pues naturalmente no tienen prácticamente ningún portavoz, bueno, ningún altavoz para hacerse entender en el espacio público. Uh-huh. Así juega cualquiera, claro.
Pero usted sabe que yo no lo miraría, yo al contrario, yo lo miraría con esperanza esto, Carlos, con esperanza que los estudiantes Cualquier gobierno que tenga dos dedos de frente sabe que lo que tiene que evitar es poner a los estudiantes en la calle. Y los ha movilizado.
Sí.
Estaban muy quietos, estaban como amorfos. Y de golpe les tocaron algo. Funcionó.
Sí, sí, y además es la verdad es que es muy emocionante sí. Lo que esta vez ha movido a los estudiantes. Porque lo que ha movido a los estudiantes esta vez ha sido precisamente el grito de que quieren una universidad.
Exacto.
En la que se pueda estudiar.
A mí eso
una
me da mucha esperanza.
Cuando las universidades lo que piden es queremos estudiar y queremos estudiar al margen de que las empresas necesiten esto o lo otro. Queremos estudiar de forma desinteresada al margen de lo que el mercado laboral reclame. Queremos estudiar física, queremos estudiar matemáticas. ¿Por qué? Porque la física, la matemática, la filosofía, la filología son cosas que se pueden amar por sí mismas. Entonces es muy bella esta revolución estudiantil,
sí.
Esta movilización es muy bella, muy muy bella, porque se puede decir que es la definición misma de la filosofía, el amor por el saber. Los estudiantes han levantado la bandera de que se puede amar el saber por sí mismo, independientemente de que las empresas, que no producen más que basuras, necesiten una cosa u otra.
¿Sabe que el otro día, junto con la entrevista a estudiantes que estaban en el encierro aquí en la Universidad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, hace 15 días, y los vamos a volver a entrevistar este miércoles, entrevistamos a una profesora argentina y nos hablaba justamente de esto que usted está diciendo y que están diciendo los chicos en sus encierros, recuperar el amor por el conocimiento, la pasión.
Sí, es verdaderamente, es
y luchar por ella.
Para un profesor de filosofía como yo, realmente a mí me llega al alma, me llega al alma. Yo el año pasado vi a 300, 400 personas que estuvieron durmiendo durante 2 meses en el suelo, en sacos de dormir. Hubo personas que adelgazaron a ojos vista. No quisieron faltar a ni una sola clase. Se comprometieron a asistir a todas las clases. Dormían en el suelo, no comían, comían mal. Y sin embargo, llegaban a clase. Algunos se quedaban dormidos en clase, pero ante todo, fue decir, en todo caso, huelga la japonesa. Vamos a trabajar mucho más en lugar de una huelga que consiste en no ir a clase, vamos a ir por partida doble. Vamos a pedir más clases. Fue muy, muy, muy impresionante. Muy impresionante. Pero claro.
Sí.
Sí, no, dime, Claudio.
Te iba a iba a cambiar un poquito de tema.
Sí.
Tenemos aquí unos libros tuyos compartidos con otros compañeros, en fin, autores, escritores. A mí me gustaría que hablaras de este libro que tengo en mis manos, que es Educación para la Ciudadanía, Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho, Carlos Fernández Liria, sí. Pedro Fernández Liria, Luisa Alegre Zahonero. Me gustaría que, me estoy cogiendo la... Bueno, le comentaras a la audiencia de la radio que, y digo, leo y dice así: ¿en qué consiste la ciudadanía? ¿Qué condiciones deben cumplirse para que no sea tan solo una ilusión? ¿Cómo se relacionan la ley y la libertad? ¿A qué llamamos Estado de Derecho? ¿En qué medida vivimos realmente en una democracia y bajo el imperio de la ley? En fin, me gustaría, Carlos, si eres tan amable, que le hablaras a la audiencia de este libro compartido con Pedro Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero, Educación para la Ciudadanía, Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho, que por cierto, en el diario Diagonal, si mal no recuerdo, en el 2007, ya te hicieron una entrevista precisamente hablando sobre este libro. ¿Qué nos cuentas de este libro? ¿Qué le podemos decir a la audiencia de este libro? Esta tercera edición de
sí,
este es libro,
un,
Carlos.
Sí, es un libro que se ha vendido muchísimo y se ha vendido muchísimo porque, de alguna forma, la prensa oficial, pues sobre todo Libertad Digital, la prensa de la derecha, pues picó de alguna manera el anzuelo de hacerle propaganda a fuerza de insultarlo y de mentir sobre él, ¿no? Entonces es un libro que se han debido vender ya cerca de 15.000 ejemplares, una barbaridad para lo que es un ensayo, porque en realidad es un ensayo, no es un libro de texto. Lo que pasa es que lo llamamos Educación para la Ciudadanía con toda la intención del mundo para que fuera también una intervención en la polémica sobre esta asignatura famosa que, por cierto, en Valencia creo que se está dando en inglés, ¿no?
Nos estamos riendo, se viene yo.
Sí. No, la cosa se explica, bueno, relativamente fácil.
Vos que haces filosofía, sería para escribir un ensayo sobre eso, o sea, los vericuetos que tiene, cómo quieren enseñar educación para la ciudadanía, qué es lo que quieren enseñar o qué es lo que quieren ocultar.
Sí, bueno, eso es precisamente para lo que escribimos el libro.
Sí.
Vamos a ver, es que esta asignatura ha sido una asignatura muy polémica y naturalmente ha habido una polémica pues entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? El caso es que también hubo una polémica previa con la izquierda del Partido Socialista. Es decir, el movimiento antiglobalización, podríamos decir, o yo que sé cómo lo queremos llamar, o la izquierda del Partido Socialista, pues también tenía algo que decir. Y tampoco estaba a favor de esta asignatura. Si no estaba a favor de la asignatura, no estábamos. Los tres autores del libro participamos en una manifestación en contra de esta asignatura ya en el año 2002, me parece, una cosa así, ¿eh? Una manifestación que tampoco salió en los medios de comunicación, porque bueno, es verdad que las críticas de la derecha han sido muy... Bueno, claro, la derecha tiene sus propios medios de comunicación, pero nosotros no salimos en ningún medio de comunicación. No, pues nosotros teníamos algo que reprochar a la asignatura también, y es que se iba a convertir necesariamente en una asignatura en la que se iba a explicar ciudadanía sin explicar las condiciones económicas y sociales en las que esa ciudadanía tiene que desarrollarse. Por de ahí que el libro lo hayamos llamado democracia, capitalismo y Estado de Derecho. No puedes hablar de democracia y de Estado de Derecho sin tener en cuenta que estás hablando al mismo tiempo de la sociedad capitalista. Porque por una razón muy clara, o sea, se dice, conviene que los niños aprendan ciudadanía. Bueno, por supuesto que sí, pero aprender valores constitucionales no es exactamente lo que más tiene que ver con su vida, porque los muchachos, normalmente los problemas que tienen no tienen que ver con no haber entendido bien la Constitución española. Tienen que ver más bien con una situación económica. A lo mejor son, pues yo qué sé, hijos de migrantes, sin papeles. A lo mejor son, no sé, tienen un hermano yonqui, tienen un padre en el paro, están en una situación lamentable, no tienen una habitación para estudiar, saben perfectamente, por otra parte, que están cursando unos estudios que probablemente les van a servir únicamente para trabajar en una pizzería en el mejor de los casos. Están dudando todo el tiempo si les merece la pena estudiar o dedicarse a pasar crack en la esquina de su barrio. Eso no ocurre porque no hayan entendido los valores constitucionales. Eso ocurre porque vivimos en una sociedad económicamente basura, porque vivimos en la sociedad capitalista, sin más. Entonces, lo que desde la izquierda teníamos que reprochar a esta asignatura es que se iba a convertir en lo que la mayor parte de los libros de texto se han convertido. Es decir, en una especie de panfleto políticamente correcto que sirve para explicar a los niños que tienen que estar muy contentos por vivir en una monarquía constitucional. Y no es eso. No viven en una monarquía constitucional, porque eso es solamente un ornamento. Donde viven realmente es en la sociedad capitalista, y eso es lo que había que explicar. Entonces nosotros, como no nos hacían ni caso cuando criticamos esta asignatura, pues dijimos, bueno, sí, pues entonces vamos a hacer una cosa. ¿Quieren educación para la ciudadanía? Pues la van a tener, pero en serio, entonces. Vamos a escribir un libro que realmente explique lo que significa la ciudadanía en condiciones capitalistas. Y vamos a explicar que en condiciones capitalistas la democracia es una completa farsa.
Está secuestrada.
Está secuestrada sencillamente por aquello que ocurra todo el tiempo en la bolsa. Y en ningún momento lo podemos comprobar mejor que hoy en día. Es decir, hay una actividad parlamentaria, pero esa actividad parlamentaria no puede decidir ninguna ley que afecte a ningún interés que se esté comercializando en bolsa. De tal manera que siempre que se va a tomar una decisión, se pregunta previamente al ministro de Economía si la bolsa va a reaccionar subiendo o bajando. Es decir, el Parlamento está enteramente secuestrado por los intereses económicos de las grandes multinacionales que compran y venden sus acciones en la bolsa. Eso hace que realmente el peso, vamos, o sea, que toda la sociedad gravite en torno a un centro de gravedad que no es en absoluto el Parlamento, sino que es la bolsa. Entonces, a mí, explicar a los muchachos que esto es una democracia y que todo depende del Parlamento, pues es sencillamente mentir, porque es exactamente al revés. Todo depende de la bolsa. Y el portavoz de la bolsa es el ministro de Economía. Y normalmente el ministro de Economía da igual que sea del PSOE o del PP, porque se diferencian muy poco entre sí. Porque al fin y al cabo, el uno y el otro van a hacer sencillamente lo que ordenen los intereses económicos de la crisis económica oportuna en cada caso, dependiendo de que Wall Street esté subiendo o Wall Street esté bajando. Y esa es la pura realidad. Naturalmente que sí, que hay diferencias entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Por ejemplo, esta misma asignatura, Educación para la Ciudadanía, naturalmente. O sea, las críticas de la derecha han sido grotescas, hipócritas, pero bueno, claro, es que que la derecha acuse al Partido Socialista de pretender adoctrinar a los muchachos con esta asignatura. Ellos, que durante 40 años tuvieron el monopolio del adoctrinamiento en España y estuvieron muy contentos de tenerlo, y lo siguen teniendo en sus colegios privados y en sus colegios concertados también, y que además han utilizado ese adoctrinamiento para adoctrinar a los muchachos en un mensaje clasista, elitista, homófobo, clasista, machista, racista. Hombre, por Dios, o sea, son delincuentes. O sea, claro que realmente las críticas de la derecha son que mueven a la indignación, porque la hipocresía es ya de tal calibre que es que ya no se puede tener una cara más dura. Pero que coste que esta asignatura también tuvo su crítica desde la izquierda. Y esa crítica se ha oído hablar muy poco de ella. Y para eso escribimos el libro, para que se oyera un poco más. De hecho, si ahora mismo estoy hablando con vosotros es porque de alguna forma pues conseguimos, efectivamente, pues que el libro se oyera hablar de él. Claro, se oyera hablar de él, pues porque claro, para empezar, porque la derecha, de alguna forma, como digo, pues mordió el anzuelo de decir, mira, un libro de educación para la ciudadanía muy radical. Muy radical.
Carlos, vamos a ver, estamos con los medios de comunicación a todos los niveles. Los sí. Medios que han tenido un papel fundamental en diferentes conflictos, llámese Yugoslavia, los medios que han sido condenados por el Tribunal Internacional por crímenes de guerra en el genocidio de los Grandes Lagos,
sí.
Los medios que han liderado un golpe en Venezuela, y los medios que siembran el odio en tantos y tantos países, que los medios que criminalizan, satanizan a grupos sociales o líderes políticos, díscolos como preparación previa para la represión o la agresión militar. Extiéndete a todo lo que tú consideres, independientemente de que participamos, por supuesto, de una manera distendida, Josefina y yo. Vamos a ver, Carlos, Venezuela, Cuba y Bolivia. Me interesaría, quisiéramos escuchar aquí en esta radio. Hemos hablado largo y tendido con referencia al tema Venezuela, con referencia, por supuesto, a Bolivia, con los santacruceños, estos oligarcas fascistas y todo lo demás. ¿Qué pasa? ¿Que no cuela un indígena cocalero? Pues tiene que colar, porque es así, porque es así la democracia, al menos en aquellos países. Es así, después de tantos y tantos años de oligarquía, de fascismo y todo lo demás. Carlos... ¿Te parece bien, Josefina?
Sí.
Venezuela, Bolivia y Cuba.
Sí, bueno, es en general el papel de la prensa en Latinoamérica. Que, por cierto, cuando he cogido el teléfono estaba precisamente Josefina hablando de la importancia que tiene Prisa en
la compra de medios de comunicación en América Latina.
Efectivamente, claro que sí. Habías mencionado que yo precisamente eso no lo sabía, cómo había comprado un periódico...
Radio Continental de Buenos Aires.
En Buenos Aires, claro. Compró un Radio Caracol en Colombia, también. Que es prácticamente pues el medio de comunicación más importante de Colombia, claro. La importancia del Grupo Prisa en Latinoamérica en general es importantísima. En Venezuela tiene una importancia enorme. El hombre este que estaba discutiendo conmigo en la cadena SER, Cárdenas, claro, habéis dicho, bueno, es la oposición a Chávez, pero claro, es que la oposición a Chávez, vamos a ver, Chávez tiene una oposición interna dentro del partido, dentro de su propio partido.
Sí.
Ese señor no representa la oposición constitucional, representa la oposición que ha ido por la anticonstitucional,
claro.
Bueno, la oposición que ha abogado desde el primer momento por un golpe de Estado. Eso es lo que representaba Cárdenas. Esa oposición, que es la oposición golpista, la oposición que organizó el golpe de Estado y que lo organizó precisamente con los medios de comunicación en Venezuela, porque fueron los medios de comunicación en Venezuela hasta tal punto que los golpistas, el día que creían que habían ganado, justo nada más triunfar el golpe de Estado, lo primero que hicieron fue salir,
comunicarlo,
decirlo, reconocerlo, decir, lo primero que hicieron fue... esta transformación de la sociedad ha sido este golpe cívico-militar, como le llamaban, este golpe ha sido posible gracias a los medios de comunicación. Y dijeron, gracias Globovisión, gracias Venevisión, gracias medios de comunicación. Es decir, lo primero que hicieron fue agradecer que efectivamente toda la cobertura mediática del golpe había sido organizado por los grandes emporios de la prensa y de la televisión.
De hecho, tanto se fueron de la lengua que llegó al ámbito internacional. Y el gobierno español, en ese momento, lo presidía Aznar,
sí.
Reconoció inmediatamente a los golpistas, sin verificar la información.
Efectivamente, bueno, el gobierno de Aznar, que además en ese momento...
Que estaba implicado.
En ese momento Aznar por casualidad presidía la Unión Europea, me parece.
Sí, sí,
y
sí.
Aznar se apresuró a reconocer inmediatamente al gobierno golpista.
Claro, pero por lo que le habían filtrado los medios de comunicación venezolanos.
Sí, sí.
Que eran infiltrados a su vez por los españoles.
Efectivamente, porque lo que ocurrió fue que todos los medios de comunicación españoles siguieron el juego a los medios de comunicación venezolanos, a los medios golpistas, y de alguna forma participaron activamente en el golpe de Estado, puesto que le dieron cobertura mediática y lo apoyaron con todos sus artículos, todos sus editoriales, etcétera, etcétera. Es justamente por lo que me echaron de la cadena SER en esa ocasión,
claro.
Pues porque sencillamente mencioné el editorial del país en el que apoyaba el golpe de Estado, pero es que lo apoyó también La Vanguardia, lo apoyó también El Mundo, lo apoyó también La Razón, todos los periódicos españoles lo apoyaron los telediarios. De hecho, mira, Pascual Serrano, Claudio, que no sé si lo menciona en el libro ese, no me acuerdo, pero escribió un artículo al día siguiente justo del golpe de Estado en Venezuela, un artículo magnífico que se llamaba El día en que los medios de comunicación europeos fueron golpistas. Porque efectivamente hubo muchos medios de comunicación europeos que fueron golpistas. Probablemente en Europa fue porque se dejaron llevar sencillamente de las informaciones de la agencia EFE, de Europa Press, y la agencia EFE, pues de los medios de comunicación venezolanos, probablemente. En España no. Yo creo que en España hubo una participación activa, sobre todo del Grupo Prisa, en el golpe de Estado. Porque ellos sabían perfectamente lo que estaba pasando y lo que se estaba cociendo.
Uh-huh. Y yo recomendaría a la audiencia de la radio, en la medida de sus posibilidades, claro, como estamos todos, estamos siempre en crisis, pues es más crisis todavía. Carlos, recomendaría comprender Venezuela, pensar la democracia, el colapso moral de los intelectuales occidentales. Un libro que, bueno, yo me lo he leído. Otro libro que está muy interesante también, Periodismo y crimen, el caso Venezuela. Aquí escribís Pascual Serrano, Ignacio Ramonet.
Ahí está el artículo que te estaba diciendo.
Sí, sí, sí. Pascual Serrano, Ignacio Ramonet, Santiago Albarrico. Sí. Que por cierto, hay un libro muy interesante, es muy pequeñito, pero muy interesante, de Santiago Albarrico. Luego está, hay una catedrática de Oviedo, Padre Santa María exactamente, que habla, es una catedrática de Oviedo sobre derecho público, derecho internacional público. Y luego está el hermano de José Couso, que hablan en ese libro de cómo el Estado español se pasa por la entrepierna, pues el Consejo de Seguridad, tan desacreditado, por supuesto, la Unión Europea, y al pasarse por la entrepierna, toda esa, el trío, con el trío de las Azores, pues la invasión de Irak y todo lo demás. Está muy bien leerse ese libro. Pascual, repito, Santiago Albarrico, Carlos Fernández Liria, Antonio María Mari, bueno, una
Ignacio
serie
Ramonet,
de...
Sí, está esa, Ignacio Ramonet ahí, sí.
Ignacio Ramonet, que está muy interesante, por cierto, leemos aquí el Le Monde Diplomatique, algunos...
Ignacio Ramonet fue sí. el intelectual de talla más importante que al día siguiente, que reaccionó de inmediato al golpe de Estado en Venezuela, denunciándolo en el diario El País. Y por cierto que hay que decir una cosa,
sí.
Fue el último editorial, el último artículo que Ignacio Ramonet publicó en El País, ¿eh? Si uh-huh. lo repasáis, os daréis cuenta uh-huh. de que en El País Nacional es el último artículo que publicó. ¿Por qué será?
Uh-huh. ¿Por qué?
Carlos, me gustaría hacerte una pregunta un poquito más distendida todavía. Vamos
sí.
a ver.
Aunque no habíamos hablado de Bolivia, ¿eh?
Sí, sí, vamos a dejar a Bolivia.
Bueno, por cierto, sí. Bueno, sí, sí, pero dime.
Vale, te voy a decir, a ver, ¿los dientes blancos de un pueblo es sinónimo de buena salud?
Obvio, claro.
¿Sabes perfectamente?
Sí.
¿Por dónde voy?
Pues, hombre, pues yo dientes blancos de un pueblo pobre solamente he visto en Cuba. Esa es la verdad. Claro, he escrito algún libro sobre Cuba y...
Sí, tengo en mis manos el libro Cuba 2005, donde están Alfonso Sastre, Santiago Albarrico, Carlos Fabretti, John Brom y Belén Gopegui.
Efectivamente, sí, sí, ese es un libro que sacamos en el 2005, uh-huh. claro, Cuba 2005, sí, efectivamente.
Uh-huh. ¿Y es sinónimo de esos dientes blancos, es sinónimo de salud en el pueblo cubano?
Es una cosa que llama mucho
¿qué
la
me
atención.
Tienes que contar?
Yo he vivido en muchos sí. países, he vivido en Egipto, he vivido en Túnez.
¿Has estado en Chiapas?
En Chiapas, lo que más te llama la atención siempre son, bueno, pues los dientes, pues claro, de la gente que no puede pagarse un dentista, cuando la gente es pobre, pues normalmente tiene los dientes mal. En Cuba lo que más sorprende es que todas las sonrisas tienen los dientes bien. ¿Eso es muy importante para ejercer la ciudadanía y para la democracia? Pues yo diría que es la base misma. O sea, tú no es imposible razonar, es imposible intervenir en el espacio público, ejercer la política y la ciudadanía estando enfermo y no teniendo asistencia médica, de la misma manera que es imposible si eres analfabeto. Una buena enseñanza y también un buen sistema de salud es imprescindible para que realmente una democracia pueda funcionar. Uh-huh. Entonces se puede decir, bueno, Cuba es una democracia. Ah, bueno, eso es otra cuestión. En cualquier caso, lo que se puede decir es que en Cuba por lo menos está la base, y en la mayor parte de los países del Cono Sur, pues no está ni siquiera la base. Luego hay que discutir realmente los errores de Cuba, pero hay una cosa muy 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 importante, y es que yo diría que en Cuba los errores son errores, los problemas son problemas y las soluciones son soluciones. Es una cosa muy sencilla: si en Cuba pasa un huracán y destruye, como ha pasado recientemente, uh-huh, pues 50.000 viviendas, eso es un problema muy grave para los cubanos. Uh-huh. El problema que tenemos bajo el capitalismo es que eso no es un problema. Eso resulta que es la gran ocasión para hacer negocio de un montón de empresas inmobiliarias, como ocurrió en Nueva Orleans. O sea, los huracanes bajo el capitalismo resulta que son ocasiones empresariales. Y eso es lo que no se puede admitir. Uh-huh. O sea, lo que no se puede admitir es que en realidad, cuando la población tiene un problema, en realidad ese problema sea la solución de las empresas privadas. Y que cuando las empresas privadas tienen un problema, resulte que no hay otra solución que generar muchísimos más problemas a la ciudadanía. De tal manera que, bajo el capitalismo, es lo que se llama una crisis económica. Es una especie de círculo vicioso en el cual pues los problemas y las soluciones son la misma cosa. El problema agrava. La solución no es más que un problema todavía mayor, que es exactamente en el punto en el que nos encontramos, y a ver cómo salimos de esta crisis económica. Bueno, pues en Cuba hay problemas. ¿Cómo no va a haber problemas? Hay muchísimos problemas. Un país pequeño, pobre, con un bloqueo, en guerra con Estados Unidos desde hace 50 años prácticamente. ¿Cómo no va a tener problemas? Tiene muchísimos problemas, errores, tienen montones de errores. Yo siempre diré, pero eso es bueno, porque es bueno que haya problemas y que haya errores, que parezcan problemas y errores. Lo malo es lo que nos ocurre a nosotros, que nunca sabemos si los problemas son problemas o son soluciones. ¿El paro es un problema o es una solución? Precisamente, ahora mismo se está diciendo que la única solución para la crisis económica son los ERES, los expedientes de regulación de empleo.
Sí,
es decir,
sí.
Que el paro no es un problema, el paro es una solución. Uh-huh. El paro será un problema para el parado. Para la economía, el paro es una excelente solución. Eso no ocurre en Cuba. Eso no ocurre en Cuba.
Sí, Carlos, la semana pasada teníamos aquí en antena a Quintín Cabrera.
Quintín Cabrera, sí.
Bien, estaba un poco malucho. Y me decía Quintín Cabrera, decía, en Cuba, este uruguayo tan majo, Quintín Cabrera,
sí,
dice, en Cuba se vulneran los derechos humanos. Digo, sí, dice, en Guantánamo. Una pregunta, decía, sí, en Guantánamo, decía Quintín Cabrera, dice, sí, en Guantánamo. Una reflexión, y nos quedan todavía 20 minutos, Carlos.
Perfecto.
Vamos a ver, vamos a hablar de Bolivia. ¿Cómo te diría yo? Ahora mismo la realidad cubana, tú lo has comentado y todo el mundo lo sabe, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Porque yo tengo mis opiniones con referencia a Barack Obama. ¿Qué va a ocurrir con Barack Obama? ¿Qué ha dicho? Que él lo ha dicho, que el eje del mal está ahí y lo ha reafirmado, es Irán. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer Barack Obama con Irán? ¿Qué va a hacer Barack Obama con todas las bases que está construyendo Estados Unidos a lo largo y ancho de este planeta Tierra, las bases militares estadounidenses? ¿Y qué va a ocurrir con las relaciones con Cuba? ¿Cómo ves tú, brevemente, Carlos, porque queremos entrar en la Bolivia, cómo ves tú la figura de Barack Obama y cómo ves tú, por ejemplo, con referencia a la pena de muerte, ha dicho que para ciertos casos está a favor de la pena de muerte, con que Estados Unidos ya sabemos quién es a ese nivel? ¿Cómo ves tú la figura de Barack Obama en tanto y cuanto a esas repercusiones, ya quitado del medio el criminal George Walker Bush y puesto ahora en enero que entrará Barack Obama? ¿Cómo ves tú a Barack Obama, no sé, tu opinión, Carlos?
Mi opinión es solamente una opinión y la verdad es que no es muy valiosa, pero yo creo que en este momento no es valiosa la opinión de nadie, ¿sabes? Porque quién sabe lo que va a ocurrir con Barack Obama. No lo sabemos. Yo creo que en Cuba están bastante esperanzados en que pueda mejorar la situación del bloqueo. lo digo porque, bueno, pues sí, Felipe Pérez Roque de alguna forma se ha pronunciado a ese respecto y tal. Uh-huh. Porque, bueno, la esperanza es lo último que hay que perder, claro. Pero yo soy muy escéptico, sinceramente. Soy muy escéptico por una razón, porque yo creo que es que el problema está en que, por muy bien intencionado que fuera Barack Obama, el sistema capitalista sigue siendo el sistema capitalista. Y el sistema capitalista consiste en que en la arena de la economía se deciden las cosas verdaderamente importantes. Y la instancia política tiene muy poco margen de juego, muy, muy poco margen de juego. O sea, y un presidente de los Estados Unidos puede tomar decisiones políticas. Pero mientras que haya realmente una economía que siempre tiene muchísimo que decir desde el punto de vista económico, tanto, 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 que se puede decir que la sociedad y la política están asfixiadas por las necesidades económicas, pues la política es una cosa puramente ornamental. No, eso no quiere decir que no se pueda hacer nada de nada. Yo sí que tengo esperanzas en que quizás ocurra, que quién sabe. A mí ese tío me parece que tiene cara de honrado. Ojalá, 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 ojalá que tenga algún margen de maniobra. Sí, pero la verdad es que sí, hay que ser escéptico,
¿eh? Vale, yo por supuesto soy muy tremendamente escéptico, vale. Andan viviendo, como le decía yo a la audiencia esta mañana. Bolivia, esto, Carlos, departamentos, Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija, los prefectos y toda esta... Sí. Esa, la desconexión de Santa Cruz, articulazos impresionantes en Le Monde Diplomatique. A ver... ¿Qué pasa? ¿Que no cuela para todos estos, cómo diría yo, oligarcas fascistas, que un gobierno como el de Evo Morales, con todo lo que está haciendo Evo Morales, con todos los problemas que tiene Bolivia, encima estos oligarcas fascistas de Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija, etc., etc.? Bolivia.
Es que da gusto irte a hablar, porque claro, es la primera vez que oigo llamar oligarcas fascistas a los de Santa Cruz. Es que los medios de comunicación no han sido presentados así. Han sido presentados precisamente como, no sé, como...
Sí, sí. A eso voy, a eso.
La política centrista, socialdemócrata y civilizada frente a una política indigenista totalitaria que quiere implantar supuestamente Evo Morales, ¿no? ¿Cómo han mentido los medios de comunicación? ¿Cómo están mintiendo sobre Bolivia hasta este extremo? Lo que tú has dicho no es que me llene de satisfacción escucharlo porque diga, hombre, qué bien, cuánto se le va la lengua a Claudio, ¿no? Es que lo que has dicho es exactamente la verdad. Es que son oligarcas fascistas. Es que vamos a ver, es que en Santa Cruz y los prefectos que se han opuesto a Evo Morales han organizado bandas paramilitares neonazis prácticamente que se han dedicado a tirotear indígenas por la calle. Sí, eso sí. No ha salido en el país, no ha salido en el mundo, no ha salido en La Razón. No ha salido en los medios de comunicación, pero es exactamente así, porque es que tenemos incluso los vídeos, en los medios alternativos estamos altos de verlos, en Le Monde Diplomatique, donde se explica perfectamente, menos mal que tenemos todavía Le Monde Diplomatique, que todavía no han podido cerrarle la boca, aunque Le Monde Diplomatique está muy asfixiado, económicamente, porque claro, no tiene publicidad, y es muy difícil mantener un periódico en esas condiciones.
No, funciona por suscripciones.
Funciona por suscripciones, pero nunca tiene suficientes.
Fíjate que no han destacado que el gobernante de Santa Cruz en este momento es un croata, con todo lo que esto fíjate, tiene que ver.
Yo no lo sabía.
Un croata.
Me acabo de enterar ahora mismo.
Bueno, vos sabés que Bolivia tuvo una política debida a sus gobernantes, que históricamente han estado con la derecha o que han hecho lo que les ha dado la gana. Mirá cómo terminó Sánchez de Lozada y cómo terminaron unos cuantos. O sea, son personeros de la oligarquía norteamericana y vienen ocasionalmente a gobernar a Bolivia. Bueno, ¿qué es lo que han hecho? Abrir las puertas a la inmigración de todos los que estaban condenados o eran sospechados de algún tipo de cosa extraña por Europa. Nazis fueron a parar a montones también a Bolivia, croatas fueron a parar también a Bolivia. Y ahí los tenés.
Pues, sí. Pues entonces la extrema derecha de la extrema derecha terrorista europea que exiliada ahí para dar golpes de Estado y tirotear indígenas. Así podría haber sido contado en los editoriales de los periódicos, pero se ha contado todo lo contrario. Es escandaloso. Por ejemplo, después del referéndum, del último referéndum en Bolivia, la prensa española ocultó durante 33 días el país, en concreto 33 días, los conté uno por uno, el dato del porcentaje que había sacado Evo Morales. Durante 33 días el país estuvo hablando de empate, cuando resulta
cuando
que
había ganado,
sacó el 67,8%, creo, el 68%, sí, prácticamente. Sí. El 68% contra un 30 o por ahí, no me acuerdo cuánto, contra un 30 y tanto, no, la otra. Eso le llamó empate el país durante 33 días.
Bueno, te digo que la información de los medios españoles no es exactamente la misma que del resto de los europeos, aunque los medios europeos sean cuestionables. No te olvides que España fue la que llevó adelante el descubrimiento y la colonización de América, de toda esa América de la que estamos hablando. Y hoy están desembarcando nuevamente las multinacionales, las multinacionales españolas campan a sus anchas por toda América Latina. Entonces, evidentemente, claro, esto no quiero decir que lo justifique, sino que explica,
no, que lo explica
exactamente lo explica. Por qué le dan el apoyo y la cobertura que le dan a los medios de comunicación.
No, y también hay en España, probablemente por la propia relación que hemos tenido con Latinoamérica, pues un cierto racismo que la verdad es que no nos
totalmente
conseguimos quitar de encima, ¿no? No nos lo conseguimos quitar de encima, es imposible. O sea, lo que hicieron en la COPE con Evo Morales, eso de gastarle una bromita haciéndose pasar por Zapatero, lo recordáis, ¿verdad?
Sí, llamaron,
cuando ganó las elecciones, sí, pues le llamaron, se hicieron pasar por... Hay una persona en la COPE que imita muy bien a Zapatero, le llamaron al móvil, no sé cómo consiguieron el teléfono del móvil. El pobre Evo Morales se creyó realmente el cuento, claro, y habló con Zapatero hasta que de pronto se dio cuenta que le estaban tomando el pelo, que se estaban burlando de él. Eso no se lo hacen a Sarkozy.
No.
Eso no se lo hacen a Sarkozy.
Se lo hacen a un indio.
Eso se lo hacen a un indio de mierda, efectivamente, claro, que es lo que ellos piensan.
Sí.
Eso no se lo hacen a Sarkozy ni se lo hacen a ningún presidente europeo, ni a ningún presidente, ni siquiera ni a ningún presidente blanco. Eso no se lo hacen a Uribe. Eso no se lo hacen a Uribe.
No.
Por supuesto que no. Bueno, imaginaros que eso se lo hicieran al rey don Juan Carlos. O sea, que le llamaran desde Bolivia al rey don Juan Carlos y le tomaran el pelo. La que montaríamos aquí, ¿no?
Claro.
Es una falta de respeto. Que es una falta de respeto que sencillamente es el síntoma de un racismo muy profundo.
De hecho, perdón, al hilo de lo que vos estás diciendo, cuando el rey Juan Carlos se permitió cortarle la palabra al presidente Hugo Chávez, todo el mundo lo festejó.
Sí,
porque bueno, Hugo Chávez, ¿qué estaba diciendo? Yo no creo que el rey Juan Carlos se hubiese permitido interrumpir y cortarle la palabra a nadie más.
Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y además es que no tenía razón, porque eso también lo contaron mal en los medios de comunicación.
Sí, sí, pero aparte no creo que lo mismo que vos estás diciendo.
No, pero nunca jamás habría interrumpido a Uribe.
A ver si se lo hubiera dicho a Sarkozy.
Sí. Carlos, ya que estás hablando, si precisamente nos quedan ya muy poco tiempo, qué tristeza, porque aquí la compañera Josefina y yo hemos tenido a infinidad de personas de organizaciones colombianas que nos han hablado largo y tendido de todo el problema sobre Colombia. Qué tristeza, qué realidad más cruda y más dura, que este energúmeno canalla y criminal que es Álvaro Uribe Vélez,
asesino,
sí. Este gobernador que fue gobernador de Antioquia, o de Antioquia que exactamente, que preparó a los grupos paramilitares, que fomentó a los grupos paramilitares, que ha causado tanto dolor en Colombia, y que en un momento determinado se ha recibido por su majestad el rey y por el señor Zapatero hace pues aproximadamente un año y medio o dos años. Es triste, triste, triste ver a este Álvaro Uribe Vélez, que por cierto no sea, a ser posible, qué ganas nos darían ver al trío de las Azores o al Álvaro Uribe Vélez pues ser juzgados por la Comité Penal Internacional, por la Corte Penal Internacional, que se lo merecen, Carlos, se lo merecen,
Me produce todavía más tristeza ver la buena prensa que tiene en España Uribe, en los medios de comunicación tan objetivos como El País. O sea, es repugnante.
Sí, sí.
Uribe es una persona que tiene a la mitad de sus diputados en la cárcel.
Sí, sí, sí.
Y implicados en causas penales por terrorismo, por paramilitarismo, por narcotráfico. Pero bueno, y pero es que son sus diputados y los tiene la mayor parte de ellos en la cárcel. Bueno, tiene casi la mitad de ellos están en la cárcel. Están juzgados, están implicados en juicios que se piden para ellos penas de prisión altísimas.
Carlos, se van bien. Yo lo vamos a dejar aquí porque son quedan muy, muy pocos minutos. Y yo te emplazo, si eres tan amable, Carlos, para sí. futuros programas.
Sí.
Nos hemos dejado en el tintero, por ejemplo, todas las multinacionales que están actuando, Repsol, YPF, en Argentina, en Bolivia,
en Ecuador,
el BBVA, sí. Endesa, en Chile, el Santander. Todo esto nos gustaría analizarlo contigo tranquilamente.
Pues sí, ojalá que podamos. Vosotros, sí. Yo estoy a vuestra disposición porque, hombre, da gusto que exista un medio de comunicación en el que se pueda hablar. Uh-huh. Fíjate cuánto tiempo llevamos hablando y todavía no me habéis cortado.
Y no hemos agotado el tema.
Yo encantado.
Y no hemos, como dice la compañera Josefina, y no hemos agotado el tema.
No hemos agotado el tema. Yo quería mandarles un abrazo muy fuerte y unos muchísimos ánimos a los estudiantes que están encerrados en la Universidad de Valencia luchando contra la mercantilización de la universidad, contra la Universidad Basura Europea, que me parecen verdaderos héroes y espero que tengan muchísimo éxito.
Me permito agradecerte en los nombres de ellos porque no sabes lo que están luchando esos chicos y nosotros los vamos a tener aquí el miércoles por la tarde de 4 a 6 de la tarde y por ahí hasta te llamamos.
Pues magnífico. Pues vosotros me llamáis una hora antes o sí, algo sí. para que yo pueda localizar un teléfono. Para
de acuerdo,
poder
después ahora lo arreglamos por teléfono.
Muy bien.
Carlos, un abrazo bien grande.
Venga, muchos
y
abrazos.
Y seguimos en contacto, ¿vale?
Dale, seguimos en contacto.
Muchas venga, gracias, Carlos Fernández.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bien, pues Josefina, nos vamos a tener que marchar. Todavía sí. nos quedan unos minutos, ¿te parece bien? 2-3 minutos.
Sí.
Yo te paso el número de teléfono de Carlos sí. Fernández Liria.
Yo convoco sí, sí. especialmente porque quisiera, o sea, a veces lo urgente tapa lo importante. Y a mí me ha dolido porque quizás yo no he podido transmitir la importancia de lo que está pasando con esto del Plan Bolonia. Y tenemos que transmitirlo y conseguirlo. Y vamos a hacer un programa monográfico, las 2 horas de programa, el miércoles de 4 a 6 de la tarde, aquí en esta radio, en Acción Directa. Y van a estar estudiantes y delegados de que están encerrados en las distintas facultades de la Universidad de Valencia. Es fundamental y es importantísimo que los chicos sean los que han tomado la palabra y los que salgan a la calle a pelear esto.
Bien, Josefina, pues nada, decir hoy también, hoy tenemos aquí bueno un montón de información, está en la conferencia, la Federación de Apoyo al Pueblo Saharaui en Valencia.
También, que están reunidos hoy.
Exactamente, 7, 8 y 9, eso hay que decirlo. Y bien, no sé, la semana que viene vamos a hablar sobre África. Te invito a hablar sobre el tema. Vamos a tener a ver si lo tengo por aquí, que tengo un montón de papeles. José García Botia. Vamos a hablar con él, lo mismo hemos hecho con Carlos Fernández Liria, con referencia a todo el tema africano, es una persona que son personas que están trabajando en África y nos puede hablar mucho también sobre África. La semana que viene a partir de las 11 de la mañana.
Te invito el sábado que viene estoy invitada por el Sindicato de Periodistas de Barcelona, Barcelona.
Muy bien,
y pues, traeremos noticias la otra semana.
Muy bien, Josefina, pues nada, vamos a seguir en contacto, vamos a estar aquí. En la medida de nuestras posibilidades, algunas veces.
Pero viste que hacemos roncha, ¿eh?
Sí, sí.
Así que hay que seguir, mucha gente está escuchando para saber qué es lo que pasa. Mucha gente nos escucha.
Me ha encantado Carlos Fernández Liria, ¿eh? Decirle a la audiencia que Carlos Fernández Liria es profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y autor de un montón de libros con un montón de personas. Libros que tenemos aquí, Alba Rico, Pascual Serrano, Ignacio Ramonet, bueno, hay un montón de gente que está escribiendo muy bien, muy bien, muy bien, y que hace cosas, y que dice las cosas tan claras como Carlos Fernández Liria. ¿Cómo no iban a despedirlo de la SER?
Y lo tendremos el miércoles acá, de 4 a 6, también participando, por supuesto, vía telefónica, en el programa que vamos a hacer con los estudiantes de la Universidad de Valencia, por el Plan Bolonia.
Muy bien, pues ahora enseguida te paso el teléfono, sí. Josefina. Nos vemos, pues, cuando toque, ¿eh? ¿Vale? Sí. Seguimos en contacto.
Un abrazo a todos.
Queridos compañeros y compañeras, un abrazo a todos y a todas. Espero que os haya gustado el programa. La semana que viene, más. gracias a los navegantes que están por ahí.
Que hay muchos.
Que hay muchos, gracias, de
y
verdad.
Y que no pierdan la esperanza. Hay por que supuesto. Pelear. Hay que pelear y mantenerse en la brecha.
Bueno, pues nada, hasta la semana que viene.
Chao.